A mis compañeros de gobierno y a mí nos complace mucho regresar hoy a este gran foro que es la Universidad de Manizales. Yo tengo un gratísimo recuerdo porque cuando empezaba la campaña presidencial con miras a las elecciones del 2002, visité esta universidad y aquí tuvimos un foro inolvidable. Quiero felicitar al doctor Hugo, a sus directivos, a los profesores, a todos ustedes, apreciados estudiantes, por este gran esfuerzo educativo. Permítanme proceder de la siguiente manera. Hacerles una introducción sobre los fundamentos básicos del pensamiento de este gobierno para Colombia. Segundo, dar unas ideas generales de lo que estamos haciendo en educación. Y tercero, escucharlos a ustedes, a usted, señor rector, a los directivos y a los estudiantes sobre los temas de la universidad. Primero, ¿cómo concebimos nosotros a Colombia, apreciados compatriotas caldenses? Una casa donde todos tenemos que caber. En el techo hemos escrito una palabra, la palabra confianza. Yo recuerdo que en esta Universidad de Manizales pregunté: levanten la mano los estudiantes que se quieren ir de Colombia. Y casi todos la levantaron. Hice una segunda pregunta, yo creo que estaba hablando del 2000-2001. 2000. Hice una segunda pregunta: de los que se quieren ir para el extranjero, levanten la mano los que no quieren volver. Y casi todos la levantaron. Eran unas mediciones que indicaban desconfianza en la patria. La aspiración fundamental nuestra es recobrar confianza para estudiar en Colombia, para trabajar en Colombia, para invertir en Colombia, para poder realizar una vida rica en lo intelectual, en lo espiritual, en lo material, en este noble suelo, la patria. Entonces, ese techito se tiene que sustentar en unos pilares. Y tenemos tres pilares: seguridad desde la democracia, inversión desde la fraternidad y política social desde las libertades. Muy importante insistir en la seguridad desde la democracia, porque América Latina tuvo muchos gobiernos en varios países, no Colombia, que adelantaron proyectos de seguridad desde la dictadura. Cercenaban las libertades, censuraban la prensa, eliminaban el pluralismo. El proyecto nuestro es un proyecto de seguridad desde la democracia, seguridad para todos. Afortunadamente, con un gran liderazgo del ejército, de la policía, un gran liderazgo de mi coronel Barrios, comandante primero del batallón que estaba al frente de las tareas en el oriente del departamento y ahora de la brigada responsable de toda la jurisdicción. Un gran heroísmo de todos los soldados, un gran esfuerzo de los comandantes de la policía encabezados por el coronel Ospina, un gran heroísmo de todos los policías. Ahí vamos recuperando la seguridad en este departamento y hay que recuperarla plenamente. Y al llegar al aeropuerto La Nubia veía esta mañana que ha caído la criminalidad en Caldas este año un 25% en relación con el año anterior, pero hay que hacerla caer todavía más para poder vivir en completa paz. Una Colombia, un Caldas sin guerrilla, sin paramilitares, sin narcotráfico, sin corrupción. Es un sueño posible de conquistar para que todas las generaciones presentes y futuras puedan vivir felices en este suelo de la patria. La seguridad da confianza, trae inversión. Y si hay seguridad y si hay inversión, hay recursos para política social. La política social sin recursos no se puede hacer. Se hace discurso social, se hace demagogia social, pero sin recursos no se producen resultados sociales. Y el segundo esfuerzo que nosotros estamos haciendo es ese esfuerzo por atraer inversión. Y el tercero es el de política social. Política social donde hay un sector líder que es la educación y todo lo que uno va mirando alrededor es política social. Ahora, por ejemplo, el alcalde Juan Manuel Llano nos mostraba un macroproyecto de renovación urbana que puede ser el más importante y el gran ejemplo de Colombia que se va a adelantar en esta ciudad. Es pura política social. Y atraer inversión. El país tiene que atraer inversión, confianza inversionista. Ayer, 1 de mayo, en una reunión con trabajadores, recordábamos, la inversión tiene que ser con responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? La inversión tiene que ser con honradez, transparencia. La inversión tiene que ser con respeto al medio ambiente, la inversión tiene que ser con fraternidad laboral. Ayer pedíamos una gran fraternidad en las relaciones entre los trabajadores y los empresarios de Colombia. En una magnífica reunión con sectores de trabajadores en Medellín, celebrando el 1 de mayo, todos coincidíamos que necesitamos una Colombia próspera, equitativa, y que la equidad se consigue combinando dos elementos: actitud fraterna, solidaria de los empresarios y actitud gerencial de los trabajadores. Que los empresarios se metan en los zapatos del trabajador para comprender sus afugias y necesidades y ser solidarios con los trabajadores. Y que los trabajadores se pongan los zapatos del empresario para ayudar a que las empresas sean eficientes, competitivas. En eso resumiría yo, César Mauricio, la fraternidad como guía de las relaciones laborales, solidaridad y fraternidad de los empresarios, responsabilidad gerencial y empresarial de los trabajadores. Y eso los encuentra, y se tiene que acabar la confrontación. Y proponíamos ayer en Medellín un pacto que vamos a tratar de sacar adelante, que cuando una empresa tenga que contratar servicios, cuando una empresa tenga que contratar parte de su proceso productivo, prefiera contratarlo con los propios trabajadores, con sus organizaciones, con sus sindicatos, etcétera. Yo creo que eso puede ayudar a transformar el país. En este año laboral que empezó ayer con el 1 de mayo, le vamos a hacer mucha insistencia a eso. Por supuesto, para crear esa tasa de inversión, esa afluencia de la inversión a Colombia, necesitamos muchas cosas. Primero, mientras en otros países cierran sus puertas para que no llegue inversión, aquí las tenemos que mantener abiertas de par en par. Hay que decirle a los inversionistas del mundo, Colombia los necesita. A los colombianos, pongan toda la platica en Colombia. Yo pensaba ayer, pero si el gobierno de Cuba quiere inversión, nosotros la vamos a rechazar. Pero si los chinos, y aquí los mayores recordamos lo que era Mao Zedong, era un país totalmente cerrado, los chinos hace 20 años se abrieron a la inversión. Si los que se llamaban los radicales del comunismo se abrieron a la inversión, hoy la reclaman, nosotros la vamos a cerrar. No podemos ser tontos, de ninguna manera. Hay que decir, necesitamos la inversión del mundo, eso sí, que cumpla una función social en Colombia. Eso da confianza. Y para esa confianza hay que manejar muy bien la economía de Colombia. Todos los días disminuyendo el endeudamiento, todos los días disminuyendo el déficit. Hay que dar incentivos. Por ejemplo, esta tarde vamos a inaugurar aquí unas diversiones complementarias en termales del otoño. Todo ese esfuerzo que se ha hecho allí se ha hecho porque ya hay más seguridad y vienen turistas y porque damos incentivos. Todas esas inversiones tienen una exención tributaria de 30 años. Yo le venía contando al señor gobernador y al señor alcalde, hoy en Colombia hay muchos incentivos. Toda inversión que se hace en Colombia tiene un 40% de deducción tributaria. Los cultivos de tardío rendimiento tienen una exención tributaria de 10 años a partir del momento en que empiezan a producir. Los biocombustibles tienen muchos incentivos. Este año hemos creado unos incentivos particulares. Toda tonelada de maíz que se produzca en el país, y es oportuno hablarlo aquí, porque hay que fomentar mucho el maíz, especialmente en esas zonas de socreo cafetero, eso va a tener un precio adicional del Estado de 30 mil pesos en el primer semestre. En el segundo, 50 mil, para poder producir mucho maíz y frijol. Quiero anunciar desde Manizales nuevamente que toda tonelada de frijol que se produzca este año en el país va a tener un incentivo de 150 mil pesos por parte del Estado, en el precio, directamente al productor, porque esta crisis mundial de alimentos que en tantos países está produciendo estragos, uno ve en esa gran despensa del mundo, Argentina sola podría alimentar el mundo. Y hoy hay dificultades allí con los agricultores, en esa gran despensa. 30 millones de hectáreas planas y fértiles de inmejorable calidad tiene Argentina. Podían cerrar el mundo, dejarlo volver selva, y Argentina alimentaría el mundo. En Haití, problemas políticos gravísimos por la falta de alimentos. en muchos países de los diferentes continentes. Ha revivido la inflación por el problema de los alimentos, a su vez conectado con el encarecimiento del petróleo, de los fertilizantes, por la búsqueda de alternativas de combustibles, etc. El país tiene hoy que hacer una gran producción de alimentos. Nosotros hemos dado otros pasos, la manera como se regulan aquí las relaciones con las regiones, que no frenen el desarrollo de las regiones y que no quiebren la nación. Ahora, esto no se consigue en sus resultados de la noche a la mañana, hay que persistir. Pero en medio de todas las dificultades el país viene mejorando. Yo suelo preguntarle a los economistas más por la tasa de inversión que por el crecimiento. La tasa de inversión mide por cada 100 pesos que se producen cuánto se invierte. Cuando nosotros llegamos se invertía entre 12 y 14 pesos por cada 100 que se producían. Ahora se invierte en 28. Y eso es lo que garantiza un ritmo creciente de inversión. Hoy es posible, en cualquier parte, instalar una zona franca, en cualquier parte. Y lo digo al oído del gobernador, del alcalde Pereira. Pereira se ha distinguido como la ciudad más competitiva del país, de acuerdo con los estudios del Banco Mundial. Es un orgullo y un ejemplo a seguir. Hoy se puede, gracias a la nueva legislación, se puede instalar una zona franca en cualquier parte. Y eso tiene grandes, grandes incentivos. Uno desearía que Caldas, Risaralda, Quindío, pudieran aprovechar esas enormes ventajas. Por supuesto, para que haya tasas de inversión, el país necesita competitividad. Y claro que en este momento tenemos problemas, como el problema de tasa de cambio. Hoy veníamos hablando con el gobernador en la UCETA sobre el problema de tasa de cambio. Y tenemos otro obstáculo, es el obstáculo de vías. Yo admiro mucho esta ciudad. El año pasado me mostraban las inversiones nuevas en la fábrica de rines. ¿Y cuál es la otra fábrica? ¿Esa que produce? Las inversiones nuevas y hay fábrica exportando. Y decía yo, y exportando desde aquí. A esta distancia del mar y con estas dificultades de comunicación. Hay unos problemas que el país tiene que resolver. Y esta región sí que necesita que los resolvamos. Pienso que un avance importante, no obstante los traspiés, ha sido superar el pleito que venía con la autopista El Café. Ya nadie habla de ella porque está garantizado ya que se va a hacer. De las cosas se hablan cuando son problemas. Y es muy normal de los seres humanos. Antes no hablábamos de secuestro porque había 3.000 secuestros al año. Hoy uno nos causa escándalo y es lo normal. Lo anormal es lo que sucedía antes, que ya estábamos como anestesiados y un secuestro más no sumaba y no conmovía. En las obras públicas ocurre lo mismo. Cuando ya se ha despejado el camino, ahí van saliendo adelante. Pero aquí hay que seguir en esa tarea. A mí me parece muy importante esta noticia. Ya está definido el presupuesto de 135 mil millones para empezar todo el arreglo de la vía Manizales-Fresno-Honda, que tiene que ayudar muchísimo. Y eso va a conectar con la recuperación de ese gran ferrocarril del Atlántico para aumentarle la competitividad a esta ciudad. Y está garantizada la pavimentación de lo que falta de Pereira al río Atrato. Y hay 135 mil millones para construir ese pedazo de Las Ánimas a Nuquí. Ese dinero no lo habíamos podido invertir porque los dueños de esas tierras son unas comunidades de compatriotas afrocolombianos y de compatriotas indígenas, y se demoró mucho la negociación con ellos, pero confiamos que ya este año puede empezar esa obra para darle otra comunicación a esta gran tierra con el Pacífico. Y confío que la doble calzada Buga-Buenaventura ayude mucho a la competitividad de esta tierra. Y todos los días hay que superar dificultades. Todavía no se ha concretado el crédito del gobierno español para lo que falta del aeropuerto de Palestina. Pero está el compromiso con la región, concluir la negociación de la CHEC para que esa platica se quede en la región para el aeropuerto y para carreteras. Y esa CHEC valía muy poquito hace 5 años, hoy vale plata. Hace 5 años lo que tenía la nación allí no valía y hoy puede valer más de 260 mil millones. Entonces, La gobernación y la alcaldía la quieren comprar. Lo importante es que al pagar esa platica la pongamos en un fondo y la llevemos a terminar a Aeropalestina. La nación deja esa plata aquí, les vende la check y deja la plata, no nos la llevamos para el presupuesto nacional, la dejamos aquí para Aeropalestina y para que este departamento siga pavimentando vías, fundamentalmente. Y allí vamos desbrozando caminitos de competitividad. Pero la competitividad se estanca si no hay un gran proceso educativo que la sustente. Entonces, la seguridad democrática nos ayuda a generar confianza inversionista y la inversión política social. Pero si no hay competitividad, llega un momento en que la inversión dice, ¿yo qué hago allá? No hay nada que hacer. Si no hay investigación, la inversión dice, no hay nada que hacer. Por eso el gran esfuerzo para avanzar en materia investigativa. Entonces, cuatro frases distinguen este gobierno. Búsqueda de confianza. Segundo, seguridad desde la democracia. Tercero, inversión desde la responsabilidad social. Y cuarto, política social con resultados. Y a esas cuatro frases en un ambiente universitario hay que ponerles por allá un telón de fondo que diga: todo esto tiene que ir amarrado por una gran política de competitividad, que a su turno, para que sea una política de competitividad dinámica, que no se estanque en el tiempo, tiene que estar sustentada en una gran política educativa. Y ahí entro a ese punto. Nosotros nos hemos propuesto primero plena cobertura en educación básica 2010. Venimos del 78%, yo creo que lo vamos a lograr. Hoy, este año, hay un paso bueno. Va a haber 120 mil millones que ya empiezan a pagarse para gratuidad en los establecimientos de educación básica. Vamos a pagarle a cada establecimiento por el número de niños de estrato 1 y 2 para 4 millones de niños. Esa plática le llega directamente a las escuelas, pueden mejorar con eso. Son 120 mil millones para apoyar 4 millones de niños. Le pido sí a los alcaldes aquí presentes y al gobernador lo siguiente. Tienen que presentar el certificado de matrícula al ministerio con la estratificación de los estudiantes. O sea, esta escuela tiene 500 estudiantes, tantos de estrato 1 y 2. Ese es uno de los requisitos del ministerio para poder pagar la gratuidad educativa. Problemas que tenemos para lograr esa plena cobertura. Tenemos problema de insuficiencia en las escuelas y no tenemos todavía los caminos para resolver totalmente eso. Los muchachos están muy apretados en las escuelas. En los primeros años no están tan apretados, pero ya más creciditos, cuando van ya en los años superiores de la básica, llegando a la media, ya sí están muy apretados. Entonces ya hay que hacer un gran esfuerzo en mejoramiento y en ampliación de infraestructura. Para eso está una plática en la I-21, y yo creo que hay que hablar con los rectores para que esa plática que les va a llegar por gratuidad la empleen para mejorar la infraestructura. Tenemos una plata adicional para calidad que la pueden invertir en infraestructura los departamentos y los municipios. Y pedirle al Gobierno Nacional los recursos de la I-21, que tampoco son muy abundantes, son aproximadamente 100 mil millones este año. A pesar de lo que ha crecido, eso todavía es bajito. Y avanzar en conectividad. A mí me sorprende esto y lo voy a repetir como ejemplo. Hace 2 semanas llegué con los altos comandantes y el ministro de Defensa Huachica al Consejo de Seguridad de los lunes. Y nos estaban esperando en una escuela muy pobre. Yo estaba preparándome, aquí me van a pedir aulas, van a pedir una cosa y la otra. ¿Sabe qué pidieron? Conectividad y computadores. El gran esfuerzo que tenemos que hacer hoy es un esfuerzo en materia de conectividad, en materia de computadores. Otra limitación para la educación básica es que muchas familias no mandan sus muchachitos allí porque no tienen cómo alimentarlos. Para eso el programa Familias en Acción. Ese programa ya tiene 1,5 millones de familias. Debo tener por allí el dato.
Y acompaña por casualidad quien dirige Acción Social aquí.
¿Cuántas familias en acción tienes en Caldas? ¿Cuántas? 26.200 en Manizales. Y para completar cobertura de estrato 1, ¿cuántas más necesitamos?
De 2 a 3.000 aproximadamente.
¿En Manizales cuánto? ¿Y lo vamos a completar para el año entrante?
Sí, presidente, la política suya de las 3 millones de familias.
El año entrante, con la ayuda de Dios, damos el saltico de 1.5 millones de familias en acción a 3 millones de familias en acción. Hay que ponernos todos a eso y pedirle a mi Dios que le ayude a la economía colombiana este año, que nos dé la platica para pagar eso, porque eso cuesta. Eso es un subsidio que le paga a estas familias más pobres para garantizar la asistencia escolar y la nutrición de sus hijitos. Yo creo que ha ayudado mucho bienestar familiar. Cuando este gobierno empezó, bienestar familiar atendía 3 millones de niños. Hoy atiende 6 millones. Sumando los niñitos menores de 5 años de alimentación, las madres comunitarias, los niñitos que ellas tienen, los restaurantes escolares que ya deben estar en Caldas en 155 días. Estábamos en 100. Entonces Caldas se anticipó, porque la meta era llegar en todo el país a 182. Alguna rosca tienen que tener ustedes, saben, bienestar familiar, que anticiparon eso, cofinanciado con el departamento. Allí hemos tenido un obstáculo, por eso hay que atender mucho las familias para la alimentación de los muchachos, para que eso no siga siendo una excusa de inasistencia. En educación universitaria, la tasa era del 22%. Aquí me acompaña el viceministro Gabriel, eso se mide estudiantes universitarios como proporción de población de asistir a la universidad.
Es la metodología de la UNESCO para estudiantes, población entre 17 y 21 años.
Entonces, de los colombianos entre 17 y 21 años de edad, cuando llegamos asistían por cada 122 a la universidad. ¿Hoy en cuánto estamos?
Estamos de 31.8 al 2007.
31.8, ¿sí vamos a llegar al 34 en el gobierno?
Yo creo que lo pasamos, presidente.
Usted es el que dice que lo pasamos.
Sí, lo pasamos.
En eso, el país va creciendo bien, pero todavía hay problemas de deserción. Hablemos allí de apoyos a la cobertura y de temas de calidad. Apoyos a la cobertura. El primero es el mejoramiento general de la economía. Porque cuando la economía está muy mal y ya, todavía el desempleo está muy alto, pero es que estábamos en el 20. Ojalá este año podamos terminar en promedio ya por debajito el 10, a ver si en 2 años, al terminar el gobierno, podemos tener en el 8 el desempleo. Cuando hay desempleo, especialmente de jefes de hogar, los muchachos se salen de la universidad. Se causa una angustia en la casa, un desespero en la familia, que estimula mucho esa deserción universitaria y esas bajas coberturas. Es lo primero, activar el empleo, activar la economía. Segundo, apoyos como el del ICETEX. Doctor Hugo, ¿la universidad tiene convenio con el ICETEX? Más de 1.000 estudiantes con el programa AXIS del ICETEX. Eso ha crecido bastante. Nosotros empezamos con 62.000 estudiantes con crédito. Ya tenemos 200.000, Gabriel.
La meta es llegar a...
Con los 55.000 de este año debemos terminar el año en 205.000. Sería 2010, 350.000.
A 2010, el 20% de todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Colombia tienen así.
Hay un esfuerzo grande en el ICETEX, la institución la hemos reformado y ya tenemos una cartera de más de 1.200.000 millones y esperamos dejarla en más de 2 billones. Y hemos multiplicado por 6 el número de estudiantes afiliados, estamos multiplicando por 6 el número de estudiantes con apoyos del ICETEX. Les estoy contando la parte buena, porque lo que falta es más. Cuando uno mira el vaso, dice, bueno, tenemos estos avances, pero lo que falta todavía es mucho más. Sin embargo, la ambición, como lo dice el viceministro, es que el ICETEX apoye al 20% de los estudiantes universitarios de Colombia. ¿Cuántos estudiantes tiene esta universidad y cuántos están apoyados por el ICETEX?
A 1.000 actos, y el resto, un porcentaje muy alto, digamos, casi el 50% de la población de...
Casi el 50% de los estudiantes aquí tienen crédito con ICETEX. Levanten la mano quienes lo tienen. En este salón muy poquitos. Salón, fallamos. Usted no me trajo, doctor Hugo, los del ICETEX. Pero entiendo, ¿quiénes necesitan crédito del ICETEX? Aquí me trajo los que necesitan crédito. Entonces la meta es esa, que podamos decir al final del gobierno el 20% de los estudiantes universitarios de Colombia tiene apoyo de ICETEX. Otro tema bien importante para la cobertura, estimular las tecnologías. Al estudiante colombiano no le gustaba la tecnología. La veía como una posibilidad de mala familia. Ya hoy hay menos resistencia y más interés en las tecnologías. ¿Qué se ha hecho? La integración de las tecnologías con la universidad. Un muchacho que hoy termine una tecnología puede después aspirar a una universidad y completar los créditos para acceder a un título de educación superior. Ya viene creciendo el número de tecnólogos y técnicos en el país, especialmente en el SENA. Un tema que hemos querido medir es la pertinencia. ¿Cómo están los programas universitarios en función de las necesidades del país? Y como eso es muy difícil de medirlo, la creación que hizo el Ministerio fue conformar lo que se llama el Observatorio Laboral de los Egresados Universitarios, que nos va indicando qué suerte empiezan a tener los muchachos de las universidades. Poco a poco está mejorando. El último informe muestra que han cedido un poquito las dificultades para que los egresados universitarios obtengan empleo formal. Se muestra mayor incremento de salarios de los tecnólogos que el incremento de los universitarios. Pero también está advertido que en el largo plazo, si el tecnólogo se le estanca el incremento salarial. Entonces, por eso la invitación al tecnólogo, para que no se quede tecnólogo toda la vida, sino para que siga estudiando. Esa pertinencia, que es la relación entre los programas que la universidad ofrece y aquellos que la comunidad demanda, es lo que estamos orientando a través del Observatorio Laboral de los Egresados Universitarios. Por casualidad, en este informe, viceministro, se refieren a la pertinencia en áreas de educación, ¿o no? Por ejemplo, observan qué está pasando con los médicos, qué está pasando con los ingenieros, con los abogados.
Sí, presidente. Más o menos nos indica qué porcentaje de egresados son médicos, qué porcentaje de egresados son ingenieros, qué porcentaje de egresados son economistas. La mayoría de los egresados están en ingenierías y en servicios, economía y administración. Después viene educación. Pero lo interesante es que en este momento los egresados en esta década están consiguiendo empleo antes de terminar un año. Y los que más rápidamente consiguen empleo son los médicos.
¿Los médicos?
Los médicos, sí. Con otro dato interesante es que el 40% de los graduados ya vienen trabajando por las relaciones que se están haciendo con las prácticas universitarias. Mira que hay datos muy interesantes.
Que el 40% de los estudiantes universitarios de Colombia, al mismo tiempo que estudian, trabajan.
Y cuando terminan, salen ya con empleo, presidente.
¿En el mundo ese porcentaje es de cuánto?
No, esa información sí no
es. Es bueno mirarlo, porque si algo hay que aplaudirle a las nuevas generaciones de colombianos, es su disciplina de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Voy a grabar este datico en este disco, muchachos, para repetir en toda parte: el 40% de los estudiantes universitarios de Colombia hace el esfuerzo noble, plausible, el sacrificio de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Chao, que tenga que salir a las 5 de la mañana para clase, estar en clase de 6 a 8 a 9, enseguida irse a una oficina a trabajar 8 horas y volver a estudiar por la noche, es un héroe. Y eso honra mucho a Colombia, y es garantía de futuro del país. Eso construye una disciplina social infinita. apreciados estudiantes. En materia de calidad, se han venido haciendo esfuerzos. El esfuerzo de la certificación de los programas, de la certificación de las universidades, de la acreditación de calidad. Los ECAES, que es la medición de la calidad de los egresados. El país tenía la medición de los bachilleres. Ahora tiene la medición de los egresados universitarios. Y eso va indicando cómo van las universidades en materia también de calidad. Hay otros temas de educación de trascendental importancia, como el tema vocacional del SENA. El SENA ha crecido enormemente en Colombia. Hace dos días en la ciudad de Ibagué veíamos lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a la presidencia, el SENA tenía 3.000 instructores, hoy tiene 18.000. Pero tenía 3.000 personas en la planta administrativa, hoy tiene 1.500. Le podamos la planta administrativa y le fertilizamos los instructores. Lo tenían burocratizado. Y la gente quiere ir al SENA a encontrar una oficina llena de empleados o a encontrar buenos instructores que los formen. Lo segundo. Por eso la reforma del SENA, que ha crecido muchísimo y en Caldas ha crecido muchísimo. Yo veo aquí que el SENA, en esta ciudad de Manizales, en el 2002 formó 17.500 personas. El año pasado 114.000. En el departamento, en el 2002 formó 28.000. El año pasado 193.000. Y todos los días se está progresando. Pero los esfuerzos educativos no empiezan a vertir efectos benéficos sobre la economía, sino con 7 años sostenidos de esfuerzo educativo. Por eso el país tiene que pensar en mantener una revolución educativa permanente, dinámica, que no se estanque. La seguridad y la inversión resuelven los problemas sociales en el largo plazo si están apoyadas en una gran competitividad que depende de muchos aspectos de infraestructura, de manejo macroeconómico y en el largo plazo fundamentalmente de un proceso educativo e investigativo permanente. Quisiera terminar aquí para aprovechar que está el viceministro, el gobernador, el alcalde, nuestro arzobispo, doctor Hugo, el alcalde Pereira, los estudiantes. ¿Quiénes son profesores? Estudiantes de la universidad. Y entonces mirar algunos aspectos de la universidad, no sin antes expresarles toda la gratitud por la posibilidad de estar hoy aquí, apreciada comunidad universitaria de Manizales. Ustedes tienen la palabra y coordina el rector.
Quisiera preguntarle, los muchachos que han terminado carrera en estos días, que prácticamente hicieron su carrera mientras usted ha estado al frente del gobierno, pueden tener confianza en economía, en seguridad, pero efectivamente nosotros podemos decirle que hay muchas personas, los mejores estudiantes, que terminan sus carreras y se van de la ciudad, que están trabajando en otras partes. Aquí hay crisis, aquí hay dificultades. Aquí hay empobrecimiento y hay pérdida de capacidad adquisitiva. Yo quisiera preguntarle cómo hacer para aumentar la confianza de estos muchachos. Y hay otra cosa que también me preocupa en la parte de manejo de gestión pública, de corrupción y de legitimidad. Si se puede tener confianza cuando no hay suficiente legitimidad.
Un punto concreto sobre ese segundo aspecto, profe. Que habló un punto concreto sobre ese segundo aspecto, el tema de legitimidad. Danos un punto concreto de tu preocupación sobre el tema de legitimidad.
Efectivamente, nosotros tenemos que salir, los muchachos salen a buscar puestos, a gestionar, pero hay unos gobiernos locales y nacionales que tienen serias asuntos de confianza, no tenemos confianza en los gobiernos locales y nacionales. Yo pienso...
Puntos de desconfianza.
Puntos de desconfianza. La ilegitimidad en el Senado, señor presidente.
Refirámonos a eso. ¿De dónde vienen los crímenes que se están investigando? En su inmensa mayoría anteriores a este gobierno. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Son elecciones 2002 y hacia atrás. ¿Qué pasaba en esa época? Un descuido tremendo del Estado en materia de seguridad. Un avance veloz, exponencial, geométrico, de las guerrillas y de los paramilitares, ambos sustentados en el narcotráfico. El Estado desplazado en muchas regiones. Desde muchas regiones de Colombia veíamos a Caldas como un oasis de paz y estaba perdido. Hasta hace muy poco, todavía no hemos acabado de resolver los problemas aquí, pero hasta hace muy poco eran mucho más graves. Los secuestros aquí en Manizales, ¿quién podía ir en un vehículo allí a Honda? Yo recuerdo los primeros años de gobierno, a toda hora un secuestro en Petaquero, que los en el norte, paramilitares y guerrilla, en Villa María, paramilitares y guerrilla, pisteaban la gente aquí en Manizales y la que secuestraban en Largoteras, y esto era el oasis de paz. ¿Qué decir de otras regiones? ¿Cómo veía yo a los colombianos de muchas regiones en 2002? Los veía totalmente desprotegidos del Estado. Y esas regiones controladas por guerrillas y paramilitares. Ese es un fenómeno que no se puede perder de vista, porque uno no puede tomar la fotografía, uno tiene que tomar la película. Ahora, que los servidores públicos tenemos más responsabilidades, sí, indudablemente. El que se mete en esta tarea pública tiene más responsabilidades con su conducta que el ciudadano común y corriente. Pero no se puede perder de vista lo que ocurría. Uno le cuentan, en muchas regiones colombianas no podían hacer política si no contaban con el visto bueno de la guerrilla o de los paramilitares. ¿Por qué se ha olvidado la culpa del Estado? Entonces, la gente se preocupaba por acomodarse en los puestos públicos o en la justicia, pero no por resolverle los problemas a la gente. Y esto vamos a tenerlo que repetir en todo el país, por eso me es muy grato venir a la Universidad de Manizales y responder esa pregunta. ¿Por qué empezaron estas investigaciones? Recordemos esto. Aquí no había persecución a los paramilitares y la guerrilla había crecido enormemente. Yo me posesiono miércoles 7 de agosto de 2002 y antes de que amanezca el jueves 8 de agosto estoy en Valledupar. Ese departamento que hoy está disfrutando de relativa paz, que hemos mejorado mucho. En el Festival Vallenato, aquel día estaba controlado por guerrilla y paramilitares, la gente secuestrada. Ya no encontraban escondites porque los sacaban de su casa de Valledupar. Y empezamos ese día la persecución contra todos, contra guerrilla y paramilitares. Imparcial, con toda la determinación. Al poco tiempo los paramilitares que venían negociando con el gobierno anterior a través de la Iglesia Católica dijeron, bueno, nosotros ya queremos entrar en negociación. No entraron porque sí, entraron por la presión militar del gobierno. Y vino la Ley de Justicia y Paz. Les voy a contar esto, muchachos. Mis críticos, ¿qué decían? Esa ley es muy blanda. Esa ley es para que no los extraditen. Y hoy que vamos a extraditar a los que la incumplieron, mis críticos dicen, ¿cómo los va a extraditar? Decían, esa ley es muy blanda. Y hoy dicen que la guerrilla no se puede someter a esa ley, que porque esa ley es muy dura. Yo creo que quien critique el orden público tiene que ser imparcial. No puede tener sesgos en favor de guerrilla o en favor de paramilitares. A mí me gusta mucho la crítica de los imparciales, pero me parece dañina los que critican la política con frente a los paramilitares porque son amigos soterrados de la guerrilla, o al revés. Y eso hay que hablarlo con toda franqueza. ¿Ustedes quieren un presidente de figura decorativa, por ahí cortando cintas e inaugurando festivales, o un presidente tratando de trabajar y hablarle al país en función de lo que piensa? Decían, no, Uribe le va a dar esa ley de justicia y paz a los paramilitares para que no lo extradite. No debilitamos la extradición, este gobierno ha extraditado más de 700. Y ahora está luchando para extraditar paramilitares que han incumplido con la ley de justicia y paz. Y se inventan unos cuentos, ahora el cuento es, ¿cómo los van a extraditar? Déjenlos aquí para reparar las víctimas. Ahora se le ocurrió el tema de las víctimas, para liberarlos de la extradición. Nunca en Colombia se había intentado proteger las víctimas como ahora. Cuando se amnistió el M-19, se amnistió el EPL, la Corriente Renovación Socialista. A ellos, primero, miren las diferencias con lo de ahora. Pues se les perdonaron todos los delitos. Yo no sé si nuestro arzobispo de Manizales lo absolvió para la vida eterna, pero la justicia de Colombia los absolvió y pudieron pasar del monte y de la atrocidad a aspirar a la presidencia de la República y al Congreso. Hoy, con la nueva ley de justicia y paz, los responsables de delitos atroces no pueden ir al Congreso y además tienen que ir a la cárcel. Sentencias reducidas, pero tienen que ir a la cárcel. En el pasado no hubo una sola preocupación por las víctimas. Hoy se les dice, ustedes tienen que entregar su riqueza para reparar las víctimas. Hay una diferencia de una ley a otra. Hay que poner cuidado para que en el futuro, cuando se van a desmovilizar la FARC y el ELN, que con una política de seguridad democrática persistente a se tendrá que llegar, no, por lo menos, se les dé un tratamiento no inferior en rigor al que se ha dado ahora, con esta ley de justicia y paz. Entonces, fue la política de seguridad democrática la que con la presión militar exigió la desmovilización de los paramilitares. Y ahora es la que con la presión militar va a acabar con los grupos que quieren reincidir. Estos señores, los hermanos Mejía Múnera, los mellizos, se desmovilizaron, pero después volvieron a la clandestinidad. ¿Qué dije yo? Le dije al ministro de Defensa, a los altos comandantes, hay que perseguirlos con toda la severidad. Ustedes ven lo que ha pasado esta semana. Así como el gobierno le cumplirá a los que cumplan con la ley de justicia y paz, el gobierno tiene la decisión de perseguir con toda la determinación a los que le incumplan o a los que reincidan o esas nuevas bandas criminales. Y esa política hay que mirarles en los resultados. ¿Cómo se llamaba un grupo paramilitar que persistía allá en el norte Calda? ¿Héroes de qué? Cacique Pipintá. Están en la cárcel, mi coronel Barrios. No quisieron desmovilizarse y creyeron que con este gobierno era un juego. Ahí están en la cárcel. Y qué bueno que así este coronel, que es coronel ejemplar, que pueda decir dentro de poco, así como se acabaron los del cacique Pipintá, también se acabó ese frente de la FARC en el oriente y el Aurelio Rodríguez allá en el occidente. ¿Cierto, coronel, que para allá vamos? Dejemos unos actores políticos que nos critiquen, está bien, y que nosotros estemos dedicados a producirle al país estos resultados. ¿Ustedes qué me aconsejan a mí en la madrugada? ¿Ponerme a llorar por las críticas? ¿O pedirle a mi Dios energía para combatir los bandidos y buscar que este país salga adelante? Ahí tengo yo dos opciones. ¿Cómo se legitima esto? Recuperando el imperio de la ley. Los que dicen que está deslegitimado el Senado tienen que pensar lo siguiente. Comparen las elecciones de 2002 con las de 2006. Estos crímenes son de 2002. Ahora, esperemos que la justicia diga la última palabra. Porque todos los testimonios finalmente tendrá que examinarse si son ciertos o si son mentiras. Esperemos que la justicia diga la última palabra. ¿Y cuántos congresistas hay hoy en la cárcel? Y el gobierno lo que ha hecho es apoyar la justicia, no obstante que hay diferencias sobre el manejo de algunos temas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con que nos frenen la extradición, nos hacen un gran daño. Lo peor que le pasa a los colombianos es que a aquellos que han incumplido con la ley se les dé el premio de no extraditarlos. Eso es alimentarle las ínfulas a los peores criminales. Es darles motivos para que se rían del Estado colombiano. No han reparado las víctimas aquí en el tiempo que han tenido. Ahora, ¿por qué los vamos a eximir de la extradición sobre texto de que reparen las víctimas? De todas maneras, ese dinero que tienen aquí en Colombia con la ley de extinción del dominio, estamos empeñados en quitárselos, en quitarles ese dinero para llevarlo a la reparación de las víctimas. Yo creo que todo eso tiene que dar confianza. Ahora, ¿qué más castigo que tener tanta gente investigada y tanta gente en la cárcel? Pero cuidado con las injusticias. La rama que ejerce esta tarea llama justicia. Cuidado con las injusticias. Eso es lo único que pide el gobierno. Y falta entonces lo que se llama el castigo a los partidos. Porque las personas tienen hoy todas las normas para castigarlas. Falta el castigo a los partidos. También hay que tener en cuenta esto, los esfuerzos que se han hecho. En las elecciones de 2006, este gobierno, yo fui informado de lo siguiente. Un día llegó el doctor Juan Manuel Santos y me dijo, tales personas del Partido Unión Nacional que están en las listas, hemos tenido informes que se reunieron con unos criminales, fueron sacados de las listas. Eso no se puede olvidar, eso hay que recordarlo. Ojalá escribirlo y decirlo en el Congreso. Llegó el doctor Germán Vargas y me dijo algo parecido y se tomó la misma decisión. Toda queja que me llegó a mí en el proceso electoral de 2006, fuera de un partido amigo, de un partido crítico, inmediatamente se envió a la Fiscalía y se le comunicó a la opinión pública. El gobierno no escondió problemas ni quejas para calcular el resultado electoral. Por eso yo pido que se vea la película, no la foto de la noticia de un día. El Congreso está estudiando el tema de la silla vacía como instrumento de castigo a los partidos. Vamos a ver qué pasa en el Senado de la República con el proyecto de reforma constitucional aprobado en la Cámara. Yo allí tengo una preocupación. A mí me parece que un proceso para subir el umbral al 5% puede ser un proceso injusto y que lesione a los partidos minoritarios. Desde la Universidad de Manizales tengo que pedirle al Congreso de la República, al Senado, que reflexione sobre ese umbral. Que un umbral del 5% puede ser un obstáculo para los partidos minoritarios. ¿Qué piensa el gobierno? Observar cómo avanza este proceso en el Senado de la República y preparar la reforma de algunos puntos para presentarla el 20 de julio a consideración del Congreso. Reformas que nos conduzcan a la incertidumbre, caminos de aventura, no podemos seguir. Busquemos salidas institucionales. Alguien me decía ayer, presidente, pero ¿por qué ese afán de estar reformándolo todo? Yo le decía, ¿y tú qué piensas? Y yo, no, deje que la ley opere. Si tienen que meter todo el Congreso a la cárcel, ahí están los suplentes. Y si tienen que meter todos los suplentes a la cárcel, que se aplique la ley, ahí están los otros suplentes. Y si tienen que meter al presidente de la República a la cárcel, ahí está el vicepresidente. Me decía un paisano ayer, dialogando con él. Entonces, si hay que hacer reformas para mejorar el esquema jurídico, hagámosla. Pero entendamos que también hay unas normas que hoy se están aplicando. Y yo creo que pensar en eso, reconocer esos hechos, tiene que dar tranquilidad. ¿A qué habría motivos de intranquilidad si se hubieran escondido las cosas? Si el gobierno no tuviera una política de seguridad imparcial. Yo creo que este departamento está hoy más tranquilo frente a ambos. Yo nunca me imaginé que este departamento, que siempre desde mi tierra lo veíamos como un oasis de paz, pudiera tener semejante presión guerrillera y paramilitar. La tarea que se está haciendo contra unos y otros debe dar motivo de tranquilidad. Y yo creo que es una señal muy clara de unas instituciones legítimas que están cumpliendo legítimamente con su deber. El buen cumplimiento del deber legitima.